El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. ¿Cuánto mide el pie de Lewandowski? Esa es una de las preguntas del día. ¿Calza un 43 en la bota de fútbol o un 63 o un 83? Pues depende a quien le preguntes. Están indignados en Barcelona, incluso los más así han pedido que se repitiera el partido de ayer en San Sebastián. Perdió el Barça 1-0, le anularon un gol al Barça. Gol de Lewandowski por fuera de juego según el sistema semiautomático que manejan ahora los árbitros. Lewandowski tenía la puntera de la bota un poquito más adelantada, pero hay mucha gente que no se lo cree. Así que hoy el responsable del VAR ha salido a defender el sistema.
Se trata de 10 cámaras adicionales más que permiten traquear a los jugadores en 29 puntos. Uno de los puntos, casualmente, también es la puntera de cada uno de los pies. Y en este caso, pues funciona la tecnología perfectamente. Antes se nos atacaba por milímetros, se decía que había conspiraciones y que había robos en partidos. Y ahora, acertando, también se dice lo mismo. Es complicado acertar de esta manera.
El Barça llega a este parón de selecciones, líder con 33 puntos. El Madrid tiene un partido menos y 27. Claro que el Madrid el problema en realidad no lo tiene en la clasificación, lo tiene con las bajas, porque se ha lesionado Militao y ese ya se pierde toda la temporada por la rodilla. Se lesiona Lucas, se lesiona Rodrigo, otros más. Total, van 7. El equipo está en cuadro, pero Ancelotti vuelve a ser tajante. Hasta el mercado de enero no se ficha.
Al mercado de fichaje no pienso, porque tenemos partido hasta el parón de Navidad, que tenemos que preparar con los jugadores que tenemos. Entonces, hoy he jugado Valverde a lateral derecho, que me parece bien. Ha jugado Raúl, que ha dado un contributo importante al equipo. Lo que tenemos es esto, y como hemos hecho bien el año pasado, lo haremos bien también este año.
Rodrigo, más historias, las imprescindibles para estar hoy al día.
Partido a partido, gol a gol, el Atlético remonta con su cuarta victoria seguida otra vez por la mínima. Se va al parón tercero a 7 puntos del Barça y a 1 del Real Madrid, aunque su juego sigue sembrando dudas. En Mallorca el equipo se salvó gracias a la conexión Giuliano-Julián Álvarez.
Te venía diciendo, hacía mucho.
Sí, hacía mucho.
Una me tenía que dar.
Sí, al fin quedó, ¿no?
Pero un par más.
Y ahora
tenemos aquí por más.
Pedacito de carne, ¿no?
Un asadito, ¿no?
Un asadito, vaya, ¿no?
Fue una contra muy buena. Corrió, se chocó a uno, a otro, llegó hasta el fondo y bueno, me vio ahí a lo último y solo la tuve que empujar.
El Getafe se queda al borde del precipicio con los mismos puntos que el antepenúltimo. La derrota en casa ante el Girona evidenció los males de toda la temporada. Los azulones no tienen gol ni capacidad de reacción. La grada miró al palco y Bordalás también.
Es evidente lo que el equipo necesita y no sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo, pero que está claro que el equipo necesita 6 fichajes de primer nivel para intentar ayudar al equipo a recuperar su mejor nivel.
El Leganés respira mejor, 4 puntos por encima del descenso, pero pierde a Franquesa, que también se ha roto el cruzado y dice adiós a la temporada. Borja Jiménez ha llamado hoy a hacer una reflexión.
No sé el qué tenemos que hacer, pero algo estamos haciendo mal. No sé si es el calendario, no sé si es la forma de entrenar, no sé el qué. Pero entre todos tenemos que intentar buscar una solución para que ellos, que son los protagonistas del juego, estén en las mejores condiciones y con muchísima disponibilidad. Al final el aficionado paga una entrada para verles jugar y necesitamos que estén todos sanos.
El Rayo paga su falta de puntería y cae a la 12ª plaza. Y ya está la selección en Las Rozas. Luis de la Fuente ha llamado a Brian Gil del Girona en sustitución de Lamine Yamal, lesionado en el tobillo con el Barcelona.
Lamine tiene una lesión que el Barça, como hacen todos los clubes, nos han enviado el informe con las pruebas pertinentes y hemos estimado oportuno que no se desplazara, ya que era aquí volver a pasar otra vez ese trámite que ya no hacía falta. Entonces, desearle que se recupere lo antes posible y nada más.
Jugamos el viernes en Copenhague contra Dinamarca y contra Suiza el lunes en Tenerife, ambos de la Liga de las Naciones. Liga F, novena jornada. No hay quien pueda con el Barcelona, tampoco el Atlético de Madrid, que cayó 0-3. Victorias a domicilio del Real Madrid en el campo de Levante Badalona y en casa del Madrid Club de Fútbol Femenino, en casa sobre el Sevilla. Real Madrid y Atlético están a 5 y 7 puntos del Barça. Madrid Club de Fútbol Femenino, noveno con 10 puntos. Baloncesto, el Real Madrid toma aire a costa del Gran Canaria, pero ya mañana recibe a la Virtus de Bolonia en el Palacio. Jul tocado, es duda, Chus Mateo, bajo la presión o no de tener que enderezar el rumbo también en Europa.
No, yo creo que la presión es la que nos metamos nosotros cada día, ¿no? De querer hacerlo bien todos los días, sea casa, sea fuera. Realmente tenemos que meternos nosotros a nosotros mismos a presión. Y nos gustaría que no estuvieran saliendo mejor las cosas fuera de casa, ¿no? Por supuesto, sumar victorias es muy importante. Cada victoria cuenta, cada partido es importante.
Fuenlabrada y Estudiantes siguen ganando en la primera FEB. Son segundos y terceros tras el Burgos. Y acabamos con tenis, un mermado. Carlos Alcaraz ha debutado con derrota en la Copa de Maestros de Turín. Él lo ha hecho frente a Ruud por 6-1 y 7-5. Es la primera vez que cae el murciano ante el noruego. El miércoles se medirá contra el que pierda del Rublev Zverev de esta noche.
Como no volvemos a tener liga hasta dentro de 15 días, es un momento perfecto para hacer la radiografía de cómo llegan a este parón los cinco equipos madrileños. Historias muy distintas, datos y opiniones. Empezamos por el Madrid. El Madrid tiene más problemas que la clasificación. Está a 6 puntos del Barça, con un partido menos, consecuencia de algunos números impropios como los 3 empates en 5 partidos fuera de casa o los 7 goles recibidos en el Bernabéu. A esto le unen las 2 derrotas en Champions y está hecha la foto de un momento difícil. Todo consecuencia de 3 males que arrastra desde agosto el Madrid. La debilidad defensiva, el agujero que ha dejado Kroos y el reparto de espacios arriba con la llegada de Mbappé. Ahora hay que añadir una cuarta, las lesiones. Hoy, por ejemplo, están 7 de baja. ¿Cómo lo ves, Cueto?
Yo creo que el Madrid ahora mismo está en un momento complicado y eso que el tropiezo del Barça le permite ver con más optimismo la Liga. Complicado porque su juego no brilla, pese al 4-0 ante Osasuna, porque sus jugadores en general están muy lejos de su nivel habitual, porque no tiene un esquema de juego definido, porque Mbappé no se parece nada al del Paris Saint-Germain, porque Ancelotti comienza a ser cuestionado, porque las lesiones siguen cebándose con el equipo blanco y porque duda seguramente si acudir al mercado de invierno o no. La sensación es que con lo que tiene en estos momentos no le da para competir, por ejemplo, para pelear por la Champions. Es evidente que falta un central porque Vallejo no cuenta para Ancelotti y un lateral derecho. En definitiva, sí pero no. Sí porque está mejor en la tabla porque se acerca al Barça, pero no porque la afición madridista sabe que el actual Madrid tiene muchos problemas que debe resolver a corto plazo. En el Madrid o ganas o siempre se va a hablar de crisis.
El Atleti está tercero, como siempre, a un punto del Madrid con un partido más y muy lejos del Barça. No tiene un problema con las derrotas en Liga, solo ha perdido un partido, pero sí en Champions, donde está con 2 de 4. El problema lo tiene con los empates y con el juego, sobre todo fuera del Metropolitano, porque en casa no ha perdido en Liga y solo ha encajado 2 goles, pero le ha costado ser fiable en las 2 áreas y sacar el balón bien jugado. Simeone ha hecho 1000 pruebas en defensa y también en el centro del campo y de repente ha aparecido Juliano Bonilla.
Pues anda solidario pero falto de fútbol. Consigue victorias mientras llega al buen juego. Simeone ha tocado sistema, jugadores, cambios de posición, pero no consigue la fluidez en el juego que se le presupone. Los resultados parece que le dan la razón, pero a nadie se le escapa que el Atlético tiene muchos problemas. Eso sí, se ha encontrado de nuevo con un majestuoso Jan Oblak. Defiende muy atrás para no dar facilidades a los atacantes rivales. Y hay una cosa clara. Tiene un gran problema a la hora de circular el balón desde atrás hacia posiciones delanteras. Todo el mundo lo ve. Simeone también. Y evidentemente, él tiene que encontrar la mejoría que necesita el equipo.
El Rayo es el equipo capicúa. Ha ganado 4, empatado 4 y perdido 4. 13 marcados, 13 recibidos. 8 puntos en casa, 8 fuera. Todo rima. Más cerca de Europa que del descenso. En resumen, un inicio muy tranquilo, pero esta historia ya la vivieron el año pasado en Vallecas y la segunda vuelta fue muy irregular. Ese es el miedo. Tiene problemas el Rayo para hacer goles. De Frutos lleva 3 y Camello solo 2. O mejor ahí, o le pasa como el viernes contra Las Palmas, que tiró el doble que los canarios y le metieron 3. ¿Cómo ves al Rayo del Toro?
Pues no os negaré que la derrota del pasado viernes contra Las Palmas no entraba en los cálculos. Y si llegó fue por la alarmante falta de puntería, porque el Rayo remató hasta 34 veces. Sí, 34. Y solo pudo marcar con un autogol de los canarios. Más allá de eso, 16 puntos sumados tras 12 partidos es un buen botín. El equipo tiene un estilo definido y sabe a lo que juega. Presión arriba, es valiente e intenso. Eso sí, puestos a pedir, le está faltando gol en la delantera y más regularidad en los partidos de casa. De Vallecas han volado 10 puntos ya. Bien, es verdad que ya pasaron por allí Barcelona y Atlético. Nota un bien tirando a notable.
El Leganés ve hoy la vida con más color que hace dos días. La victoria sobre el Sevilla le ha despejado de nubes este parón. Un Lega que se está defendiendo bien en Butarque, pero tiene muchos problemas para puntuar fuera. De los 14 puntos, 10 dentro, 4 fuera y ni una victoria a domicilio. El hándicap, como le pasa a todos los pequeños, es el gol. Entre los delanteros solo han aportado 3 y el que se suponía que iba a marcar las diferencias no ha marcado ninguno, Carolina García.
El Lega tiene ahora mismo una situación relativamente cómoda, pero no pueden despistarse porque no hay tregua. La parte más positiva, yo creo, del equipo es que sigue creciendo defensivamente, que era algo que su entrenador Borja reclamaba desde el inicio de temporada. La lesión de Franquesa es muy dura para la plantilla, un futbolista que les daba un plus en ataque y al que pierden el resto de temporada. Y luego necesitarían ya los goles de Aller. Dicho esto, les acompaña la ilusión de una ciudad que puntos para la clasificación no da, pero les hace mucho más fuertes en Butarque. Así que en busca de la felicidad y la regularidad. Ahí está el Lega.
Y vamos a acabar con el Getafe. ¿Cómo está el Getafe? Pues no está en descenso porque al Español le han metido más goles que si no. Esos 10 puntos en 13 partidos no son una sorpresa porque Bordalás lleva 3 meses avisando. Le faltan básicamente futbolistas con gol. Claro, esos valen mucho dinero. Borja Mayoral en la grada por lesión supone dejar esa responsabilidad en otros que no son especialistas. Por eso, por ejemplo, fuera de casa solo han marcado 3 y han ganado 2 puntos. Solo 2 puntos. El presidente dice que no hay dinero, el entrenador que no hay futbolistas y la afición que no hay ilusión. Solo sufrimiento por delante. Vaya panorama, Laura.
Pues veo un futuro azul oscuro, casi negro, como la película. Le falta mucho gol al Getafe porque ocasiones tiene y le falta ese 9 de referencia que ha tenido otras temporadas, como ha sido el caso de Mayoral, Enes Unal, Jaime Mata o Jorge Molina. Para ganar partidos hay que marcar goles. Como mucho puedes empatarlos. De hecho, el Getafe es el que más igualadas lleva en la Liga con 7, pero no te va a dar para la permanencia. Y el entrenador Milagro, que lo ha sido en otras ocasiones, José Bordalás, no se cansa de decirlo. Con lo que hay, no nos da. La esperanza del Getafe es fichar, pero dice la directiva que no hay dinero para ello. Así que habrá que agarrarse a que haya 3 equipos peores que él. De momento, Valladolid y Valencia opositan para ello. Y ojo a los 2 próximos partidos en casa, precisamente Valladolid y Español. Y entre medias, el Real Madrid en el Bernabéu.
¿Sabes cuántas roturas de ligamentos cruzados de rodilla llevamos en la Liga Española en solo 13 jornadas? 8. Es una auténtica barbaridad. Bueno, 8 de rodilla. Luego ya si le unimos las lesiones musculares nos vamos, Dios sabe, a qué número. Y el problema, Rodrigo, es que vuelven a cebarse en el Madrid y vuelven a cebarse en la defensa del Madrid, que ahora ya sí que se queda en cuadro, ¿eh?
Es que el Madrid, si incluimos también el equipo femenino, lleva 10 cruzados en 15 meses. Es decir, sale casi a mes y medio rotura de cruzado, una auténtica barbaridad. ¿Qué ocurre ahora? Que el Real Madrid está evidentemente con problemas atrás, sin Militao fuera toda la temporada, sin Carvajal, ahora Lucas 4 semanas por culpa de ese problema en el aductor izquierdo, no tiene lateral derecho, solo tiene un central operativo que es Rüdiger, podría tener 2, incluimos a Vallejo, pero Vallejo no está en los planes más remotos de Carlo Ancelotti, así que la pregunta es, ¿va a fichar el Real Madrid en el mercado? Pues el mensaje que transmite el Real Madrid es que no tiene previsto ir al mercado. Otra cosa es cómo se desenvuelva el equipo durante las próximas semanas hasta Navidades, si evidencia de una manera flagrante que sí que hace falta sí o sí fichar a alguien.
Pues entonces, si no va al mercado, solo hay un sitio en el que pescar, la cantera. No hay más.
Y ahí está Raúl Asencio, ya a todos los efectos jugador de la primera plantilla, porque lo de Sergio Ramos no pasó de ser sugerencia que ni llegó a contemplar el Real Madrid. Y ahora los aficionados blancos que no hayan visto demasiado al Castilla de Raúl se preguntan, ¿quién es Asencio? ¿Cómo juega? Y sobre todo, si está preparado para asumir el reto que tiene por delante. Le hemos preguntado a alguien que lo ha visto mucho en los últimos años y que conoce perfectamente a la cantera blanca, como David Jiménez.
Raúl Asencio es un jugador muy intenso en todas sus intervenciones, ya sea compitiendo en un partido o en los mismos entrenamientos, donde he tenido oportunidad de verle en varias ocasiones. Tiene una personalidad y madera de líder. La verdad es que le gusta liderar la defensa, también en general al equipo. Es un jugador que además tiene muy buen golpeo de balón. Ya lo vimos un ejemplo claro el otro día, ¿no? Cuando dio el pase que supuso el gol de Bellingham. Y es un defensa además al que le gusta salir con el balón jugado y buscar esos pases filtrados a los jugadores de medio campo. Evidentemente, jugar en primera división es otra cosa y hay que tener minutos para tener, bueno, pues llegar a tener el nivel óptimo requerido. Pero es cierto que no es un jugador nuevo, recién ascendido de juveniles. Ya tiene experiencia en categorías como la Tercera Federación o el año pasado, por ejemplo, en Primera Federación, donde ya tuvo oportunidad de enfrentarse a jugadores y entidades de nivel prácticamente profesional.
En estos últimos partidos el equipo tuvo una idea, tuvo un trabajo colectivo importante. Empezamos en la Copa del Rey, después se ganó con Las Palmas, después fuimos a París e hicimos un partido con mucha humildad y mucho trabajo, y hoy obviamente volvimos a repetir el esfuerzo y bueno, nos da alegría a nuestra gente, que de eso se trata nuestro trabajo, darle alegría a la gente del Atlético de Madrid.
Bonilla, traducido lo de Simeone, sería algo así como que el equipo está en racha o en rachita, por lo menos.
Hombre, en rachita por lo menos se va ganando, no se está jugando bien, evidentemente, porque eso yo creo que lo ve hasta el más acérrimo de los seguidores del Atlético de Madrid, pero los puntos están llegando, las victorias han llegado en las últimas semanas, en Copa del Rey, en Liga de Campeones, también en Liga, y evidentemente eso hace que el dolor de ver jugar al Atlético de Madrid, que no está jugando nada bien, pues evidentemente sea menos.
Así es, llega al parón, como contábamos antes y analizabas. Si hablamos de la parte física, ¿alguna secuela de este fin de semana?
No, no hay lesionados en el Atlético de Madrid. Se marchan hasta 9 jugadores con sus respectivas selecciones. Se quedan 10 en la capital de España, más los 3 lesionados, Lenormand, Llorente y Lemar. Todo hace indicar que después del parón, el centrocampista madrileño Marco Llorente volverá a la dinámica de grupo sin ningún tipo de problema.
Y ya entonces,
entrenó durante la semana pasada.
No te iba a decir, si vuelve Llorente, hay que decidir. ¿Carril derecho, Llorente o Juliano? Esa va a ser la duda,
Sí, esa va a ser la duda, por lo menos de inicio. Yo creo que cuando lleve Marco Llorente un par de semanas entrando en el equipo, porque de inicio yo creo que después de más de mes y medio sin jugar no va a ser titular, pero cuando comience con la titularidad, hombre, yo creo que a todos y todos creemos que va a ser Marco Llorente el que va a estar en ese carril derecho o en el interior derecho del Atlético de Madrid.
Gracias, Boni.
Adiós.
Gritos de directiva, dimisión. Es verdad que no fueron abrumadores, no fueron arrolladores, pero sí es noticia que el Coliseum se dirija al palco. Hay una cierta fractura entre la grada o parte de la grada y la zona noble del estadio del Getafe. Esos gritos denotan la atmósfera enrarecida en la que está el Getafe por culpa de los malos resultados, porque el Getafe está con los mismos puntos que el antepenúltimo, que es el Español, y por lo tanto está en serios problemas en la tabla clasificatoria. ¿Cómo interpretas esos pitos, Miguel Ángel Guijarro?
Creo que el problema es bastante grande, por eso ayer sorprendía esos gritos, pero no solo eran gritos de directiva dimisión, yo escuché perfectamente y se pudo escuchar ayer en la sintonía de Onda Madrid, gritos contra Ángel Torres, dimisión, y Rubén Reyes, el director deportivo, dimisión. Es decir, sabe la gente que está con Bordalás, porque todo el estadio está con Bordalás, y todo el estadio está con los jugadores, porque ayer cuando acabó el partido, a pesar de la derrota, los jugadores se quedaron en el césped aplaudiendo, y la grada les devolvió el aplauso, los gritos son contra la directiva. ¿Cuál es el problema en el mundo del fútbol? que cuando se toca la directiva y se toca el palco, seguramente el damnificado suele ser Bordalás, en este caso el entrenador. No sé si vamos a llegar a ese extremo, pero tiene una situación muy complicada el Getafe, y más viendo el calendario que le queda en este mes y el principio del mes que viene.
Se para la Liga porque hoy ya se ha concentrado la selección española. Tenemos partido el próximo viernes y el lunes de la semana siguiente, dos de la Liga de las Naciones, pero ya estamos clasificados para la siguiente fase, así que son bastante de trámite. Se cayó Yamal Bonilla y ha llegado el futbolista del Girona, Brian Hill. ¿Verdad que sí? Si no dices la contrario, Brian Hill irá con la selección. Bueno, en cualquier caso, el viernes jugamos en Dinamarca y luego jugamos con Suiza y los deberes están hechos.
España está clasificada, evidentemente el objetivo mayor está cumplido, ahora faltan los objetivos menores, que es seguir ensamblando a la selección española, seguir acomodando las piezas, porque hay futbolistas que son nuevos, el último Brian Hill. De eso ha hablado en el día de hoy el seleccionador Luis de la Fuente, que no va a juntar mañana o hasta mañana toda la plantilla, que van a ser 26 y que se van a entrenar a puerta cerrada en Las Rozas. ¿Cómo está la selección a día de hoy? ¿Cuáles son las impresiones, las sensaciones del seleccionador? Pues son estas.
Se han producido unas lesiones que ya estamos viendo durante toda la temporada, que se están dando desgraciadamente con cierta frecuencia, y lo que hacemos es intentar tener un bloque, seleccionar esos jugadores y luego, evidentemente, cuando se producen esas circunstancias adversas, pues sustituirlos. Somos unos afortunados en disponer de una materia prima en España fantástica, disponemos de los mejores jugadores y lo que vamos a hacer es intentar seguir compitiendo hasta llegar hasta el final en todas las situaciones. Lo importante, desdramaticemos en algunas ocasiones las derrotas, porque lo más importante es estar en disposición de conseguirlas. Y creo que esta generación de futbolistas y este fútbol español tiene presente y un gran futuro.
Dejamos la selección, dejamos los equipos de primera. Venga, vamos a bajar algunas categorías, vámonos al fútbol de aquí, de nuestra comunidad, Poblador. Balance del fin de semana en Primera Federación. Por fin ganó el Castilla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Salvo el desastre de la agrupación deportiva Alcorcón, 4-0 en Villarreal, farolillo rojo de la tabla en el grupo segundo de Primera Federación, todo positivo en el grupo de los madrileños. Consiguió la victoria remontando ante otro grande del grupo, el Fuenlabrada de Diego Nogales. Se adelantó el Hércules, el Fuenlabrada logró remontar, ganar por 2-1 y sumar su sexto punto consecutivo en el Fernando Torres. Bilal fue el mejor del Fuenlabrada, autor de un gol que sirvió para que el Fuenla además abandonara las posiciones de descenso.
Al final, en la primera parte no la vemos tan mal, hemos tenido bastantes ocasiones. La verdad es que hemos estado bien, solo que la segunda parte al final nos hemos puesto por debajo del marcador. Al final estamos en nuestra casa, tenemos que sacar los tres puntos y ya hemos ido a arriesgar y al final nos ha salido muy bien. Seguro que sí, queremos más, queremos subir para arriba y sobre todo seguir sumando puntos aquí y fuera de casa sobre todo también.
5-0 del Castilla al Intercity. Por fin Raúl González Blanco pudo cambiar su discurso. Esta vez el juego sí fue acompañado del resultado. Cambió el discurso, pero nos volvió a mandar a que pasáramos un buen fin de semana.
Creo que ha sido un buen partido. Esperemos que podamos continuar en esta dinámica. Creo que es una victoria merecida por lo que había hecho el equipo en jornadas anteriores, que hemos estado cerca.
Le quería preguntar si alguien se ha puesto en contacto con usted para preguntarle sobre la posibilidad de coger al primer equipo el año que viene.
Buen fin de semana, que toca disfrutar y mañana el primer equipo ganará a los Osasuna, es lo que deseamos todos y que pasemos un buen sábado por la tarde y un buen domingo todos. Vale, venga,
gracias.
El Castilla también con esa victoria sale de las posiciones de descenso. También cambió la dinámica el Atlético de Madrid B, que ha perdido muchísimos puntos en los últimos minutos de juego. Esta vez la moneda cayó de su lado. Fernando Torres, después de que su equipo empatara nada más y nada menos que ante el Murcia a 1.
9 partidos sin perder en la categoría, creo que es algo muy positivo, que tiene que ser una base muy sólida para conseguir nuestros objetivos, que no pasan por otra cosa que no sea ganar el próximo partido. Entonces ahora, a pesar de todos los problemas que estamos teniendo con lesiones y convocatorias de la selección, que tenemos que cambiar siempre muchos jugadores, están demostrando los que entran que están preparados para esa oportunidad y quieren cuidar el sitio, nos lo ponen difícil y eso es todo positivo.
En Segunda Federación defendía el liderato el Getafe B y consiguió retenerlo. A costa de un equipo madrileño, el Móstoles URJC, que sigue sin ganar y está en el último puesto de la tabla clasificatoria. Alex García fue uno de los mejores del partido y de nuevo otro lateral como él consiguió anotar uno de los goles de la victoria ante el conjunto mostoleño.
Al final sí, sabemos que para ser líder hay que ganar en casa, pero también hacerlo fuera, y creo que es lo que nos está costando. Llevamos dos derrotas seguidas fuera de casa, pero bueno, creo que con este trabajo que hace este equipo, creo que pronto vamos a empezar a ganar fuera también.
Se atasca el Majadahonda, que también perdió ante el Talavera en el Cerro del Espino. Pablo Villalón contaba esto después del partido.
Sí, está claro que cuando recibes un gol en esos minutos pues siempre es un cacharro de agua fría, pero bueno, ya sabemos que esta categoría es muy muy igualada, que cualquier equipo te compite, más un gran Talavera, y bueno, es verdad que se deciden pequeños detalles y es verdad que estas últimas semanas están saliendo de su lado, pero bueno, yo creo que el equipo tiene que reaccionar, el equipo tiene que entrenar, que tiene que tener humildad, ayudarse y a partir de ahí trabajar para encontrar nuestra mejor versión, que estoy seguro que con nuestra mejor versión podemos ganar a cualquiera.
Volvió a ganar el Real Madrid C, pero lo hizo a costa de un madrileño, el Sanse, que está en posiciones de descenso. Perdió la Darby en su visita a Tenerife por 0-2 y partidazo tremendo en el Mariano González de Navalcarnero. Ganaba 3-0 el Naval, le empató a 3 el Club Deportivo Colonia Moscardó, que atención, está en puestos de playoff.
Bueno, vamos a ir un instante a la redacción de Deportes de Telemadrid, que está Cueto preparando el Telenoticias de las 9:10, que es la siguiente cita con el deporte en esta casa, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid hablaremos de las lesiones de Rodrigo, Lucas Vázquez y Militao y cómo pueden afectar de cara al futuro inmediato a los próximos partidos del equipo blanco, si fichará o no fichará el Real Madrid en el mercado de invierno. Hablaremos también del polémico gol anulado a Lewandowski anoche ante la Real Sociedad en San Sebastián, que ha provocado un tremendo malestar en la ciudad condal, y también del futuro del Cholo Simeone. ¿Seguirá o no seguirá la próxima campaña al frente del banquillo rojiblanco? De todo eso y mucho más hablaremos con Roberto Gómez, insisto, a partir de las 9:10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Gracias, Juanma. Nuestro último sonido nos va a llegar desde Italia, Rodrigo.
Carlos Alcaraz ha vuelto a perder, en este caso en la Copa de Maestros, frente a Ruud. Sonido de hace tan solo unos minutos. No tengo experiencia jugando en estas pistas. Podría entrenar mucho en este tipo de superficies, pero no tengo demasiada experiencia en pista cubierta. Puede que no sea un mal jugador, dice Alcaraz en este fragmento, pero reconoce que los hay mejores que él.
Y además está constipado, o sea, la verdad es que no.
Lleva 3 días tomando antibiótico, sí. No está en su mejor momento, no Carlos
bien,
Alcaraz.
No pinta bien esta semana para Alcaraz. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Va a llegar ahora la información aquí al Enfoque del Deporte. Más deporte mañana en el partido de la una con Del Toro y el resto del equipo, como toda la vida. Gracias.
Esto es Onda Madrid,